El artículo 202 de la Constitución, que es el cimiento sobre el que se apoya todo el funcionamiento de nuestra enseñanza pública, establece en su primer inciso: la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos. La expresión uno o más puede ser el inicio de muchas cosas, porque deja abiertas varias posibilidades de organización de la enseñanza pública. Ahora bien, ¿por qué no servirse de este artículo para poner a la enseñanza pública en un camino de mejora? Una manera de hacerlo consistiría en crear una red paralela de enseñanza pública que estuviera gobernada por un consejo autónomo alternativo al CODICEN. Todavía un paso más. ¿Por qué no aprovechar esta posibilidad para crear algo que no existe en Uruguay y sí existe en buena parte del mundo? Ese algo más son las redes escolares a cargo de gobiernos locales. Este planteo que acabo de leer pertenece al doctor Pablo da Silveira y ha dado mucho que hablar desde que se publicó a fines de julio y luego fue desarrollado en varias columnas en el diario El País. La semana pasada tuvo un nuevo impulso porque la idea fue discutida en una mesa redonda sobre educación organizada por Alianza Nacional y en la que participaron representantes de distintos partidos. ¿Cómo sería esa red paralela de enseñanza pública que competiría de alguna manera con la oferta del CODICEN? ¿Cómo podrían hacerse cargo las intendencias de escuelas y liceos públicos? Bueno, vamos a charlarlo con el doctor en filosofía y especialista en temas educativos, Pablo da Silveira. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Gracias por la invitación.
¿Cuál es el origen de esta propuesta que has lanzado al debate público?
Bueno, hay varios orígenes. El primero es una preocupación muy grande. Creo que una preocupación, por otra parte, compartida cada vez por más gente. Estamos con problemas gravísimos en nuestra educación. Esto ya es algo que todo el mundo lo admite. Y estamos enfrentando problemas graves en un momento en el que no operan ninguna de las explicaciones que siempre nos hemos dado para decir por qué andaba mal la educación. Ni falta plata, ni falta libertad, ni falta participación, ni falta nada de lo que ha sido habitualmente reclamado. Pese a que estamos en ese sentido en un contexto muy favorable para desarrollar buenas políticas educativas, los resultados son muy malos. Los resultados son muy malos quiere decir dos cosas. Una es que tenemos un sistema educativo terriblemente expulsivo. Para dar solo un dato, Chile, que es frecuentemente acusado como un país neoliberal y poco preocupado por la justicia social, consigue que el 80% de los chicos de 18 años terminen la enseñanza media. Nosotros no conseguimos que la terminen el 40%. Estamos bastante abajo del 40%. Es decir, tenemos una enseñanza muy expulsiva y además tenemos un problema de calidad. Un problema de calidad que se refleja en las pruebas PISA y en todas las mediciones que se hacen, que son muy convergentes en los resultados. Entonces, un primer móvil de esto es esa preocupación. Un segundo móvil es un diagnóstico. Yo creo que una vez que uno sabe que tiene un problema, la pregunta es, bueno, ¿cómo se explica ese problema? ¿Por qué es que lo tenemos? Y mi convicción desde hace muchos años, y hace muchos años que trabajo en esta línea, es que lo que nosotros tenemos es un problema de diseño institucional. Lo que nos está impidiendo tener una educación exitosa es un conjunto de reglas de juego que son malas reglas de juego.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, es una combinación de cosas. Uno es un terrible centralismo. Tenemos uno de los sistemas educativos más centralizados del mundo. Hay estudios comparativos que analizan este asunto y hacen gráficas. Entonces, uno ve una línea donde en un extremo están los sistemas educativos más descentralizados y en el otro extremo los sistemas más centralizados. No es que Uruguay esté cerca de la punta, está en la punta. Es uno de los dos o tres países del mundo con mayor grado de centralización en el sistema educativo. La otra característica que tenemos, que nos está haciendo daño, es que tenemos un sistema educativo que escapa al control parlamentario. Nosotros tenemos una cosa muy rara y muy vieja, viene de los años 30. Vamos a aclarar que no tiene ningún sentido responsabilizar a los gobiernos actuales de la situación de la educación. Uno puede decir los últimos gobiernos cometieron tales errores que agravaron las cosas en algunos aspectos, pero son problemas de larga data que se arrastran desde hace mucho. Si uno mira cómo funcionan los sistemas educativos en todas las democracias, el responsable del sistema educativo es el ministro de Educación. Y si las cosas andan mal en educación, el ministro tiene que ir a rendir cuentas al Parlamento y eventualmente puede caer, tal como ocurre en nuestro país, con el ministro de Salud si las cosas andan mal en materia sanitaria, con el ministro de Economía si las cosas andan mal en ese terreno, etc. En Uruguay tenemos, en cambio, un sistema muy distinto. El ministro de Educación se ocupa de muy poquitas cosas en la educación y el verdadero ministro de Educación, vamos a dejar de lado la enseñanza universitaria, que es otro tema, y acá, digamos, el centro de preocupación es la primaria y la media. El verdadero ministro de Educación es el CODICEN. Si uno lee la ley de educación y mira las atribuciones que tiene el CODICEN, esas atribuciones son más o menos las mismas que tiene el ministro de Educación en cualquier democracia del mundo, con una diferencia. Y es que el CODICEN no puede ser convocado al Parlamento, no puede ser censurado, no está sometido a los mecanismos de control de un ministro normal. Entonces tenemos un ministro de cinco cabezas que escapa al control parlamentario, que escapa, por lo tanto, a todo mecanismo de rendir cuentas ante la ciudadanía, y hay una serie de problemas. Y el tercer problema grave que tenemos es que tenemos un inmenso público cautivo, compuesto aproximadamente por el 80% de las familias uruguayas, que no pueden pagar una enseñanza privada para sus hijos y que encuentran una enseñanza pública absolutamente homogénea. Es decir, para el 80% de las familias uruguayas hay una única opción acerca de dónde y cómo educar a sus hijos. Eso, en primer lugar, está en conflicto con el artículo 68 de la Constitución, que protege el derecho de los padres a elegir para sus hijos los maestros e instituciones que desee, pero además genera todos los problemas típicos de la lógica monopólica. No importa cómo se hagan las cosas en la enseñanza pública, el año que viene va a seguir habiendo alumnos, sencillamente porque no hay plan B. Bueno, todas estas cosas no solo generan problemas graves, sino que todas ellas son muy raras en el mundo. Y la combinación de las tres es extremadamente rara en el mundo.
A partir de ese diagnóstico que usted hace, ¿cuál es la ventaja de un planteo como este? ¿Qué ventajas tendría contar en el Uruguay, digamos, con una segunda ANEP?
Bueno, varias. Primero, hay que descentralizar. Este mecanismo hipercentralizado que tenemos sencillamente se está desmoronando. Acabamos de tener una prueba, como la prueba del 9, hace algo así como una semana, cuando el CODICEN reaccionó frente a la emergencia edilicia, que finalmente se reconoció que hay en la enseñanza media, y empezó a mandar dinero a los establecimientos. Los establecimientos recibieron paquetes de hasta $10,000. Pero el problema es que el CODICEN les dice en qué le tiene que gastar. Y les dice que tiene que gastarlos en equipamiento, pero no en arreglos edilicios. Entonces, hoy tenemos una situación absurda, en la cual tenemos liceos públicos que tienen tres cañones de proyección y que tienen aire acondicionado en todas las aulas, pero que no tienen baño funcionando. Eso es la consecuencia de la centralización y de las malas reglas de juego. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descentralizar. Las cosas se hacen mejor cuando se hacen en el nivel más bajo en el que pueden resolverse. Ahí es donde se tiene más conocimiento de los problemas reales, ahí es donde se tiene más sensibilidad hacia los reclamos de la gente y ahí es donde hay menos burocracia, menos lentitud, menos riesgos de toda una serie de desvíos. Entonces, un primer punto importante es ese. Y un segundo punto importante es que alguien dé cuentas de lo que está pasando y que si alguien está haciendo las cosas mal, eso tenga consecuencias. Entonces, el problema que tenemos es...
Pero a ver, el artículo 202 de la Constitución que usted invoca y que permitiría crear un nuevo consejo, de todos modos, implica que ese segundo consejo, si se crea, también es un consejo autónomo.
Es un consejo autónomo y efectivamente...
La enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos. Usted encontró allí la brecha para decir, bueno, se puede crear otro, CODICEN, no tiene por qué funcionar el país con uno solo. Pero el que se cree, si se crea, va a ser tan autónomo como el que hoy tenemos.
Ese es un punto muy importante y gracias por la pregunta, Emiliano. Efectivamente, la Constitución no nos permite el camino de resolver los problemas de la enseñanza por la vía del control parlamentario. Tenemos una Constitución que dice lo que dice, forma parte de nuestra tradición, y yo en principio soy favorable de las soluciones que no implican cambiar la Constitución. Ya tenemos demasiada tendencia a cambiar la Constitución en Uruguay y en toda Latinoamérica, cuanto menos la cambiemos, mejor. Por lo tanto, nos queda solo el otro camino. Si el camino de rendir cuentas a los representantes de la ciudadanía está muy limitado, ¿qué es el camino de rendir cuentas directamente ante los propios ciudadanos?
Que haya competencia.
Empoderar a los ciudadanos, darles poder de modo tal que ellos puedan decir, mire, si a mí no me gusta la enseñanza que usted me está dando, yo voy a ir a buscar otra alternativa. Pero lo importante es que eso se haga en un contexto de estricta igualdad de oportunidades, porque esa es una posibilidad que hoy tienen quienes pueden pagar una enseñanza privada, pero quienes pueden pagar una enseñanza privada son el 20% de los padres. Entonces hay un 20% que, simplemente porque tiene dinero, escapa a la mala calidad de la enseñanza pública. El resto no puede. Lo que tenemos que hacer es conseguir que ese resto, que ese 80%, también pueda hacer lo que hoy hace los padres que disponen de recursos suficientes. Entonces la idea, para decirla muy simplemente, es tener escuelas y liceos que sean tan laicos, gratuitos y obligatorios como los que hemos tenido siempre, pero que funcionen según otras reglas de juego.
Por ejemplo, el problema de la centralización, de la excesiva centralización que, decías, tiene el sistema hoy vigente. ¿No tendría por qué reproducirse en el sistema alternativo? ¿No habría obligación de reproducirlo?
Bueno, todo depende de cómo se organice. Mi propuesta está dirigida a evitar ese peligro. Y para eso la idea es darle mucho protagonismo en la gestión a las intendencias. Que sean los gobiernos departamentales los que manejen directamente las escuelas y liceos de cada departamento.
¿La Constitución no lo prohíbe?
La Constitución no lo prohíbe. Habla de la necesidad de que haya un consejo, y entonces, de algún modo, eso tiene que estar incluido en el diseño. Pero además yo creo que es bueno, porque acá hay que tener en cuenta esta cuestión. Cuando se habla de descentralizar o no descentralizar, a veces se razona como si hubiera que hacerlo en bloque. Se descentraliza todo o no se descentraliza nada. Y creo que ese es un mal enfoque. Hay cosas que vale la pena descentralizar y hay cosas que no vale la pena descentralizar. Algunas cosas no vale la pena descentralizarlas, o no es bueno descentralizarlas, porque las consecuencias son malas. Por ejemplo, yo no creo que haya que descentralizar el financiamiento. Si uno descentraliza el financiamiento, termina fabricando regiones ricas con escuelas y liceos ricos y regiones pobres con escuelas y liceos pobres. Para que haya igualdad de oportunidades pareja en todo el territorio, tiene que haber transferencias territoriales, y para eso es importante que el financiamiento esté centralizado. En otros casos no tiene sentido descentralizar, porque es recargar a los actores locales con una tarea que puede ser muy agobiante para ellos. Por ejemplo, no tendría mucho sentido, creo yo, que cada gobierno departamental tenga que poner en marcha un mecanismo de evaluación permanente de sus escuelas y liceos. Me parece mucho más lógico que se asocien los gobiernos departamentales para tener una política común de evaluación y seguimiento. Entonces uno puede imaginar otro consejo autónomo, tal como hoy es ANEP, pero muy diferente a ANEP. Primer punto, el directorio sería elegido por los intendentes. Una solución fácil es por el Congreso de Intendentes. En segundo lugar, el financiamiento de ese consejo dependería de la voluntad de los gobiernos departamentales. Los recursos deberían ir a los gobiernos departamentales en proporción a la cantidad de alumnos que opten por las escuelas y liceos departamentales, y serían los gobiernos departamentales los que decidirían cuántos de esos recursos vuelcan en montar una estructura central. De esa manera evitamos el riesgo de armar una nueva macroestructura burocrática, porque si esa estructura crece mucho, le va a doler a los gobiernos departamentales y va a estar en su interés que esa estructura no crezca mucho. Y luego hay toda una serie de aspectos que perfectamente pueden hacer directamente los gobiernos departamentales, como pasa en todo el mundo, y este es un punto que me parece importante. Esta idea no es rara. Esta idea es lo normal en casi todas partes. Lo raro es lo que hacemos nosotros.
Sí, tú en uno de los artículos citabas el caso de Bélgica, ¿no?
Cito el caso de Bélgica porque me parece un caso interesante, porque la comunidad francesa belga tiene 4 millones de habitantes, o sea, más o menos como Uruguay. Y si uno sabe que una escuela en Bélgica es pública, uno no sabe a qué red pertenece, porque esa escuela puede pertenecer al gobierno central, puede pertenecer a un gobierno provincial, puede pertenecer al gobierno de una ciudad, puede pertenecer a una comuna, que es algo equivalente a nuestros nuevos municipios, a las alcaldías, y los títulos emitidos por cualquiera de esas escuelas, en cualquiera de esos niveles, tienen exactamente el mismo valor legal. Pero sin ir tan lejos, esto mismo existe en Argentina, existe en Brasil. Recordemos que Argentina y Brasil tienen ministros de educación por provincia o por estado. O sea, la cantidad de instituciones, bueno, en el caso, tanto en el caso de Argentina y Brasil, tienen desde escuelas hasta universidades. Hay universidades que dependen de provincias en Argentina o que dependen de estados en Brasil. Nosotros, evidentemente, no tenemos escala para tener un ministro de educación por cada uno de los 19 departamentos. No es una idea razonable. Pero no hace falta mucha escala, como lo demuestra el caso belga, para tener una estructura que funcione en todo lo que tiene que ver con la gestión a nivel de los departamentos y que los propios departamentos generen una estructura común en la que vuelquen ciertas tareas que no tendría mucho sentido realizar por sí solos.
Dice uno de los mensajes que llega desde la audiencia: todo perfecto, pero imposible. Hasta que la gente más veterana no salga del Códicen, esto va a seguir todo igual. ¿Qué dice el artículo 202 de la Constitución? Que la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, nacional, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos. A partir de esa disposición, el profesor Pablo da Silveira propone, ¿por qué no crear una red paralela de enseñanza pública que estuviera gobernada por un consejo autónomo alternativo al CODICEN? Y va más allá. ¿Por qué no aprovechar esta posibilidad para crear redes escolares y liceales a cargo de gobiernos locales? Doctor Pablo da Silveira, ¿cuáles serían, en síntesis, las ventajas de un esquema de este tipo, de una ANEP alternativa?
Yo mencionaría dos o tres. La primera, bajar los costos sociales tremendos del centralismo actual. Para dar solo un dato, un chico del medio rural en Uruguay hoy tiene 7 veces menos probabilidades de terminar bachillerato que un chico de Montevideo. Eso no es casualidad, eso es un resultado de cómo estamos haciendo las cosas. En segundo lugar, bajaríamos los costos económicos del centralismo. El ejemplo que poníamos hace un rato del pésimo uso que se está haciendo hoy de muchísimo dinero lo ilustra. En tercer lugar, crearíamos una red mucho más sensible a las demandas de la gente y capaz de reaccionar con mucha más flexibilidad. Y además, crearíamos las condiciones para una mejora de la calidad. En el fondo, ¿cuál es el carozo de este asunto? Es poner a la enseñanza pública en un régimen de competencia consigo misma, pero compitiendo por calidad y en un régimen de estricta igualdad de oportunidades.
Tengo varias preguntas de los oyentes, como le mencionaba, pero veamos algunas. Por ejemplo, todo perfecto, pero imposible. Hasta que la gente más veterana no deje los cargos que ocupan el CODICEN, todo va a seguir igual. ¿Sobre ese comentario?
Bueno, eso es la frase preferida de todos los uruguayos. No va a funcionar. Yo también pienso así de muchas cosas. La verdad es que mi experiencia es que de a poquito los uruguayos vamos cambiando la cabeza. Yo me acuerdo, simplemente por contar una experiencia personal, hace 15 años más o menos yo publiqué un libro que se llamaba La Segunda Reforma, donde proponía una serie de cosas por las que fui ferozmente atacado, acusado de neoliberal y de no sé cuántos disparates más. Y lo que proponía era fortalecer los centros, los establecimientos como protagonistas de la vida educativa, darle más capacidad de decisión a las direcciones y cosas por el estilo. Ideas que hoy todo el mundo repite, que incluso están en la ley de educación aprobada en el gobierno anterior y que hoy son defendidas por gente que atacaba esas ideas hace 15 años sin ni acordarse de que hace 15 años las atacaba. O pensemos, por ejemplo, en las feroces discusiones que había en este país acerca de pagar o no pagar la deuda externa, si controlar la inflación era importante o no era importante. Los uruguayos somos conservadores, nos cuesta el cambio, nos cuesta abrirnos a nuevas ideas, pero aunque sea clavando los talones, vamos cambiando, vamos incorporando novedades y vamos haciendo cosas. Yo creo que la emergencia educativa que enfrentamos es tan grave que vamos a ir un poco por ese camino.
Otra pregunta, Daniel de Minas. Imaginen a nuestros ediles controlando la educación. Parece una película de cine catástrofe.
A mí esta clase de comentarios me genera dos respuestas. Una es, ojo con los prejuicios y en especial con los prejuicios montevideanos. Ya hoy las intendencias del interior hacen muchísimas cosas en materia educativa y si no las hicieran, no estaría funcionando mucho de lo que funciona en la ANEP. Por ejemplo, todas participan en el transporte escolar. Prácticamente todas pagan cargos de asistencia, de personal de apoyo y de limpieza, de bibliotecarios, para hacer funcionar mejor las escuelas y liceos. Algunas han hecho demostraciones fantásticas, como la Intendencia de Florida, que construyó una escuela entera en tiempo récord para resolver un problema que había en la población. Que las intendencias hoy no están 100% en condiciones de asumir responsabilidades mucho más grandes, bueno, es obvio, pero eso me hace acordar a lo que pasaba hace un siglo con la discusión sobre el voto femenino. Un argumento para no darle el voto a las mujeres era: las mujeres no pueden votar porque no saben nada de política. Bueno, es al revés. Las mujeres están poco enteradas de política porque no las dejamos votar. En cuanto las mujeres pudieron votar, rápidamente incorporaron todo lo que había que incorporar y en muy poco tiempo la calidad del voto femenino fue indistinguible de la calidad del voto masculino.
Quizás algo ya esté respondido en esa frase, pero quiero ir a una pregunta que específicamente deja planteada el diputado José Carlos Maía, del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, que participó la semana pasada de ese foro organizado por Alianza Nacional, donde se discutió su propuesta. Ayer lo consultamos desde la producción de En Perspectiva, y él nos decía que, si bien valoraba mucho iniciativas como la suya para alimentar la reflexión sobre las reformas necesarias en la educación, le parecía imposible e inviable, vinculando este esquema a los gobiernos departamentales. ¿Por qué? Por las características que tienen las intendencias desde el punto de vista institucional. No me imagino, dice, a algunas intendencias y a algunos intendentes manejando los temas educativos, sinceramente. Dentro de los cometidos aparecen, pero son muy generales, no tienen especialización. No veo especialización ni estructura departamental que pueda resistir eso. ¿Qué me asegura a mí que a través de las intendencias sea más eficiente? Yo tiendo a pensar que esto no es así, y agregó: ¿te imaginas a la intendencia lidiando al mismo tiempo con ADEOM y con ADES?
A ver, yo creo que tenemos que imaginarnos un esquema de este tipo. Las intendencias haciendo cosas, estando en contacto con la gente, recogiendo demandas y reaccionando a ellas, construyendo, destinando medios materiales de distinto tipo, contratando personal, tomando decisiones de priorizar ciertos tipos de formación sobre otros tipos de formación. Por ejemplo, departamentos que giran fuertemente en torno al turismo no tienen por qué tener las mismas prioridades educativas, una vez que ciertos mínimos son asegurados para todos, que departamentos que giran en torno a la producción agropecuaria. Hay espacio para la diversidad, felizmente. Obviamente una diversidad que no se convierta en guetos. Cualquiera puede cruzar de un departamento a otro y hacer lo que quiera. Y al mismo tiempo, una estructura central, financiada por las intendencias, que se encarga de definir objetivos pedagógicos, poner a punto metodologías, evaluar resultados, definir políticas de mantenimiento de la calidad y de apoyo a la tarea docente, y que las intendencias puedan recurrir permanentemente a esa estructura central para encontrar ahí las especificidades técnicas que ellas no tienen ni siquiera necesidad de tener. Lo importante es que el tamaño de esa estructura central y las funciones que cumpla esté fuertemente bajo control de las intendencias, y para eso lo mejor es que sean las intendencias las que lo financien. Esquemas de este tipo pueden funcionar perfectamente, y la verdad, con el diputado Maía tuvimos un debate muy interesante y muy, muy, muy cordial sobre este tema, que va a haber dificultades y que va a haber dinámicas de trabazón. No tengo la menor duda, pero mi pregunta es: ¿qué tenemos hoy? Tenemos exactamente eso. De modo que una solución de este tipo no va a agravar los problemas que tenemos, eventualmente los va a poder solucionar. Y hay una pequeña cosita que querría decir: la descentralización normalmente ayuda a destrabar muchas situaciones. Nosotros creemos que cuanto más poder tiene una autoridad, y por supuesto las autoridades que tienen más poder son las que actúan de manera más centralizada, más capacidad de hacer cosas tienen. Y el análisis institucional muestra que es al revés. Cuanto más poder tiene una institución, más fácil es trabarla. Los especialistas de este tema distinguen entre lo que se llaman coaliciones positivas y coaliciones negativas. Una coalición positiva es una coalición que reúne un grupo de gente para lograr algo. Una coalición negativa es una coalición que reúne a un conjunto de actores para impedir que pase algo. Solo tienen que ponerse de acuerdo en que no quieren que algo ocurra, sea por las razones que sea. Bueno, cuanto más poder central acumula una autoridad, más fácil es que se generen amplias coaliciones negativas en su contra.
Esta es una respuesta al riesgo de conflictos con gremios, concretamente.
Sí. Y por supuesto, más fácil es trabarla. El caso particular, además, que menciona Maía, es probablemente esté pensando en la Intendencia de Montevideo. Bueno, tendrán que encontrar la Intendencia de Montevideo la manera de manejar eso, pero eso me ayuda esta pregunta para decir algo. Ojo con malinterpretar esta propuesta. Esta propuesta no es algo así como el interior versus la capital. Montevideo también es un departamento. Montevideo también puede tener sus propias escuelas y liceos departamentales. Esto tampoco es una propuesta de conflicto, oposición versus partido de gobierno. Hay intendencias que están en manos de tres partidos políticos diferentes en todo el país. Esto no tiene nada que ver con nada de eso. Esto es un intento de ver cómo podemos hacer a corto plazo para mejorar la educación que está al alcance del 80% de los uruguayos.
¿Qué pasaría con los programas educativos? Algo ya quedó dicho, pero es otra de las consultas que vienen desde la audiencia. ¿Quién determinaría, quién fijaría los programas?
Yo creo que hay que aclarar varias cosas. Primero, los uruguayos seguimos pensando en términos de programas, porque ANEP sigue pensando en términos de programas. Pero la verdad es que esa es una manera muy antigua de ver las cosas, que ya no se usa en ninguna parte del mundo. Lo importante no son los programas. Lo importante son los objetivos pedagógicos. Definir qué queremos que hayan aprendido los chicos cuando llegaron a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años, a los 17 años. Yo creo que hay una tarea en donde, a mi juicio, el Ministerio de Educación debería jugar un papel importante de definición y acuerdo y consenso y consensuación de grandes objetivos pedagógicos a alcanzar por todas las redes que existan. Por ANEP, por esta red que yo estoy proponiendo y por las que decidan los uruguayos que puedan existir. Luego es un problema de cada red resolver cómo hacer para que esos objetivos se cumplan. Lo que es muy importante luego es que haya una evaluación final y a propósito de lo que hay que descentralizar y lo que no, hay dos cosas que tampoco hay que descentralizar. Así como no hay que descentralizar el financiamiento, no hay que descentralizar la definición de objetivos de mínima en materia pedagógica, porque si descentralizamos eso vamos a fabricar alumnos clase A, clase B, clase C, y tampoco hay que descentralizar la evaluación de aprendizajes, por la misma razón. Esas cosas tienen que seguir siendo centralizadas, pero de algún modo el esquema yo creo que tiene que ser las redes como grandes proveedores de modelos educativos, de propuestas educativas, y luego el Ministerio de Economía como proveedor de recursos, distribuyendo los recursos destinados a la educación entre las diferentes redes de manera proporcional a la cantidad de alumnos que elijan una red y que elijan otra, y el Ministerio de Educación cumpliendo una función que hoy cumple en algunos casos de certificación de los títulos emitidos, función que se puede hacer asociada a la evaluación de resultados.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Otro mensaje de la audiencia. María dice, ese es un modelo perimido. Miremos Chile. Y ni hablar de los problemas de la injerencia política. Los cargos en educación deben ser técnicos, cosa que aún no se ha logrado. En Bélgica, una escuela pública puede pertenecer a una red gestionada por el gobierno central, o a una red gestionada por un gobierno provincial, o a una red gestionada por una ciudad, o a una gestionada por una comuna, algo equivalente a nuestras alcaldías. Puede que esto nos resulte exótico, pero no debemos confundirnos. Los exóticos somos nosotros. Un sistema educativo tan homogéneo y centralizado como el uruguayo es una rareza en el mundo. Con argumentos como ese, el doctor Pablo da Silveira fundamenta su propuesta de crear una red paralela de enseñanza pública que esté gobernada por un consejo autónomo alternativo al CODICEN. Según el profesor da Silveira, la Constitución habilita esta posibilidad, basta leer el artículo 202. Ahora, da Silveira va más allá y propone una red de escuelas y liceos públicos que dependan de las intendencias departamentales. Estamos charlando con él a propósito de esta iniciativa, estamos planteándole preguntas, críticas, objeciones que vienen, por ejemplo, desde la audiencia. Y yo dejaba una, Pablo, planteada antes de la pausa, la que remite al ejemplo chileno. Y dice, bueno, basta ver lo que está discutiéndose en Chile en este momento para comprobar que se trata de un modelo perimido. ¿Cuál es la respuesta?
Varias cosas. Primero, esto no tiene nada que ver con lo que pasa en Chile y acá hay una confusión que hay que aclarar. En Chile se habla de que ellos hicieron la municipalización de la enseñanza, pero en Chile municipio no tiene el significado que tiene para nosotros cuando hablamos de la intendencia municipal de un departamento. En Chile un municipio es más o menos lo equivalente a una alcaldía nuestra.
Y una de las objeciones de los estudiantes movilizados es qué pasa con los municipios pobres, con los municipios de menores recursos. Allí la educación termina siendo una educación magra, una educación de mala calidad.
Efectivamente, los chilenos, en mi juicio, no hicieron una buena reforma. Yo nunca fui un simpatizante de esa reforma, en parte porque fueron a unidades demasiado desagregadas y en parte porque no manejaron bien el tema del financiamiento, y efectivamente hay diferencias muy grandes de financiamiento. De modo que esto no tiene, aparte de una casual coincidencia en una palabra que tiene significado distinto en los dos países, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora, lejos de estar perimida esta idea, está en la corriente principal de lo que está pasando hoy en el mundo en educación. Hoy en el mundo en educación se está avanzando en la dirección de la descentralización, incluso en países extremadamente centralizados. Para poner un ejemplo, Suecia. La enseñanza pública en Suecia hoy está mucho más descentralizada y es mucho más heterogénea de lo que era hace 20 años. Para poner otro ejemplo, en algunas zonas de Australia ya hoy las escuelas manejan directamente el 80% de los recursos educativos. Es decir, el Ministerio de Economía pasa directamente el dinero desde el Ministerio a los directores de las escuelas sin pasar por el Ministerio de Educación. Lejos de estar perimido, esto nos pondría en la corriente principal de la dirección en la que hoy el mundo está avanzando.
En el mensaje que yo leí antes de la pausa había una segunda parte, en este mensaje de María de Trinidad había una segunda parte. Ni hablar del problema de la injerencia política. Los cargos en educación deben ser técnicos, cosa que aún no se ha logrado, dice el oyente.
Bueno, yo espero que nunca se logre. Eso es un error ampliamente extendido en este país. Lo que se llama la injerencia política es el control de parte de los representantes de los ciudadanos. Y la educación tiene un fuerte componente ciudadano. Definir qué clase de educación queremos, en qué condiciones queremos poner a los miembros de nuevas generaciones, todo eso son decisiones ciudadanas. Después hay cuestiones técnicas que tienen que resolver los técnicos. Pero esto es como el zapatero y el que usa zapatos. Nosotros decidimos qué clase de zapatos queremos. Después vamos al zapatero, que es el que sabe hacerlos, pero eso no es el zapatero el que nos tiene que decir la clase de zapato que queremos. Si el argumento de esta oyente se extendiera a todos los terrenos, entonces habría que decir, bueno, como la seguridad interna es la especificidad técnica de la policía, vamos a dejar que el Ministerio del Interior sea manejado por la policía. Con el mismo argumento vamos a dejar que el Ministerio de Defensa sea manejado por las Fuerzas Armadas, el de Salud Pública por los médicos, y eso nos conduce a un Estado corporativo. Y un Estado corporativo no es una idea democrática, es una idea fascista. Esa idea la propuso Benito Mussolini en Italia.
El lunes entrevistábamos aquí, a esta misma hora, en perspectiva, al intendente de Flores, Armando Castaín de Bat. Él estaba entusiasmado con la propuesta da Silveira, pero decía, probablemente el camino esté en el medio, no esté en que hoy creemos otro consejo, sino en ver cómo compatibilizamos lo que ya estamos haciendo las intendencias y lo que podemos hacer con esa voluntad de descentralización que incluso ahora se nota hasta en el propio gobierno, como quedó comprobado en ese encuentro entre intendentes de la región suroeste y las autoridades de la educación que tuvo lugar hace muy pocos días. ¿Qué dice usted?
Sí, hay un grupo grande de intendentes del interior que está entusiasmado con esta idea y hemos conversado mucho. Aquí hay una división del trabajo que uno tiene que respetar. Yo soy un académico que tira ideas para intentar alimentar el debate público. Ellos son los políticos y les corresponde manejar los procesos concretos y ver de qué manera las cosas pueden ser realizables. A mí me podría gustar que las cosas vayan más rápido o que se hicieran de otra manera, pero yo respeto mucho el oficio del político, no me pliego para nada a las críticas fáciles contra los políticos. Creo que hacen una tarea insustituible, creo que hacen una tarea muy difícil, contra lo que la gente cree. Por ejemplo, la política es de las pocas áreas donde se gana y se pierde en serio. Se gana y se pierde en serio. Y por lo tanto tengo mucho respeto por los políticos y creo que uno tiene que aceptar esa especie de división de trabajo. Mi tarea es tirar ideas, la de ellos es tratar de crear realidades.
De hecho, en esta reunión de Trinidad entre los intendentes de la región suroeste y el Sistema Nacional de Educación Pública se acordó que las intendencias pasen a ser las unidades ejecutoras de las obras que la ANEP deba hacer en sus locales de escuelas, liceos y UTU en el interior. Esto ya es un hecho y según Castaín de Bat va a implicar una mejora para los problemas edilicios que hoy se dan en los locales de la ANEP.
Creo que va a implicar una mejora, sin duda, y además va a permitir hacer jugar el efecto demostración. Muchos uruguayos van a ver con sorpresa que las intendencias, y en particular las intendencias del interior, son capaces de moverse con una agilidad y con una eficiencia que frecuentemente, por puras razones de prejuicios, tendemos a negarles.
Él destacaba otro hecho que surgió allí, la coordinación entre la Intendencia de Flores y la ANEP, para instalar en Ismael Cortinas, departamento de Flores, el tercer ejemplo de liceo de tiempo completo que va a haber en Uruguay. No lo va a instalar la ANEP, se va a hacer un esfuerzo conjunto. ¿Cómo ve esa señal?
Lo veo muy interesante y hay que tener en cuenta que esto abre un camino muy promisorio. Pensemos que uno de los objetivos que tiene el país, y yo creo que es un buen objetivo, es algún día poder convertir a prácticamente todas las escuelas primarias en escuelas de tiempo completo. Ahora, la mayoría de las escuelas primarias de este país son escuelas que funcionan en doble turno. Digamos, gruesamente, en cifras muy gruesas, hay 2.000 escuelas en Uruguay, pero hay 1.000 que son las que atienden al grueso de la población. Las otras son escuelas rurales, básicamente, que cumplen una función muy importante en términos sociales, pero abarcan a menos gente. Si queremos convertir 1.000 escuelas que funcionan en doble turno en escuelas de tiempo completo, vamos a precisar 1.000 locales más, porque no es posible hacer funcionar dos escuelas de tiempo completo en un mismo local. Quiere decir que por delante hay una tarea grande, una tarea que va a exigir dinero, pero creo que tenemos que aprender de lo que nos está pasando ahora. El dinero no alcanza, el dinero se puede tirar por la ventana, el dinero se puede usar mal. Lo que precisamos es combinar la disponibilidad de dinero, que felizmente hoy tiene el país, con maneras más eficientes de hacer las cosas y con una sensibilidad mucho mayor a las demandas de la gente.
Ahora, lo interesante es que hay algunas señales que vienen desde el propio Poder Ejecutivo y la ANEP en favor de una descentralización, por lo menos caminar en descentralización.
Sí, efectivamente, y eso forma parte de esos motivos para la esperanza que yo mencionaba hace un rato. Creo que todos hacemos procesos mentales en los que vamos revisando nuestras ideas y las vamos cambiando, y eso felizmente también pasa con los miembros de los gobiernos. Cuando uno ve el tipo de opinión que predominaba en el gobierno durante el proceso de aprobación de la espantosa ley de educación que se aprobó en el gobierno pasado, y cuando uno ve cómo están razonando y hablando hoy muchos miembros del gobierno, uno dice, bueno, la verdad es que en pocos años ha habido un cambio de actitud y un cambio de mentalidad extremadamente importante.
Lo último, doctor Da Silveira, ¿cómo viene la reacción, cómo viene la repercusión de su planteo, este que va más allá de lo que está ocurriendo ahora, la creación eventualmente de un ANEP paralelo? ¿Qué respuestas ha tenido? ¿Cómo espera que continúe ahora la reflexión, la polémica?
Me encuentro con un nivel de interés y de aceptación extremadamente alto, especialmente entre intendentes del interior, legisladores del interior.
Todo parecería que prendió en el Partido Nacional. ¿Más allá del Partido Nacional?
Públicamente sí, pero no tengo problema en decir que he conversado con gente del Partido Colorado, del Partido Independiente, y que sin que su posición reflejara ninguna toma de posición partidaria, a título puramente individual, parecían muy interesados y muy entusiasmados. Insisto, hay que distinguir roles. Yo soy un académico, mi rol es trabajar sobre ideas, trabajar sobre propuestas, estudiar lo que funciona, lo que no funciona, y tratar de alimentar a la discusión pública de mi sociedad con aportes que ojalá puedan ser útiles. Hay otro rol que le corresponde a otros, y está muy bien que así sea, y creo que la pregunta interesante no es preguntarle a Da Silveira qué van a hacer los actores políticos y educativos con su idea, sino preguntarle a los actores políticos y educativos si creen que vale la pena hacer algo con esta idea.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Pablo Da Silveira. Ya los oyentes lo conocen de otras entrevistas, lo conocen de haber participado incluso como invitado en la tertulia. Doctor en filosofía, especialista en educación. Volverá a los micrófonos dentro de algunas semanas para un debate, eventualmente, no sé, ¿por qué no? ¿No? Lo dejamos abierto como posibilidad.
Con mucho gusto.